La Carpeta, con Miguel Gutiérrez.
Como cada viernes, cuando llega esta horita de la tarde, es momento de llamar a Miguel Gutiérrez. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? Nahuel, buenas tardes.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido todo?
Bien, bien, ha ido bien. Semana intensa, quizá demasiado corta para comprimir tantos acontecimientos sucedidos en Barcelona desde hace algunos días, pero bueno, todo controlado.
Te echamos en falta el otro día, en la presentación de Axel Torres. Pensaba que iba a estar, Miguel.
Es verdad.
Pues la verdad es que no me enteré hasta el mismo día por la mañana, que se lo oía a Rulo Fuentes en la tribu, y ya tenía otro plan anterior, pero si no, sí que me habría acercado, porque además, bueno, vi que estabais vosotros, que no sabía tampoco que ibais a ir, que vi una foto, y lo hemos tenido en Saber y Empatar de invitado esta semana, Axel Torres, o sea que me habría encantado ir, porque tengo sus cuatro libros, bueno, pues para que me dedicara a este y poder felicitarle, porque sacar un libro siempre es motivo de felicitación, de enhorabuena.
Qué bueno, estaba pensando el otro día, me acordé de ti, Miguel, cuando salieron los resultados del EGM, porque tú que eres el crítico del periodismo deportivo patria por excelencia, nunca, vamos, si lo has hecho, yo no lo he visto, pero nunca te he visto hacer un análisis de lo que es el EGM de verdad, que al final aquí todos vendemos nuestro pollino, todos ganamos, pero nunca te he visto hacer una crítica así como si fueras PR Noticias.
Pues mira, en los inicios de Twitter, hace muchos años, que yo todavía ni colaboraba con Onda Cero, ni por supuesto con Radio Marca, que vino mucho después, hice un par de comentarios en Twitter sobre el EGM, y ese día yo me di cuenta que si tú de un periodista dices que es un vendido, no sé, que no tiene la menor ética profesional, insultas a su familia, etcétera, no pasa nada normalmente. Pero como digas que el EGM ha bajado un 0,1% respecto a la anterior oleada, te puedes meter en un problema muy serio. Así que, desde ese día, el EGM, lo justito.
Vale. Bueno saberlo. ¿Te queda satisfecho?
Sí, ¿no? Despierta San Francisco tirando del carro, sobre todo los lunes.
Bueno,
sí,
¿de dónde?
Sí, señor. 96.000 oyentes. Hemos debido subir de verdad, porque otras veces lo hemos contado de otra forma.
Sí.
Ha subido de verdad.
Bueno, ¿de dónde a dónde te mandó Nahuel Miranda la semana pasada, Miguel?
Pues todo queda en el País Vasco, de un entrenador a otro. Había que empezar con Unai Emery y acabar con José Luis Mendilibar.
Bien, flamantes semifinalistas de la Conference.
Eso es, pues empezamos efectivamente con Unai Emery, uno de los entrenadores, yo creo, más reputados de Europa, que ha ganado la Europa League con Sevilla y con Villarreal y que ha entrenado a clubes del nivel del PSG, del Arsenal o del Valencia, pero su trayectoria como jugador creo que es bastante desconocida. Emery sale de la cantera de la Real Sociedad, juega una temporada en primera, bueno, no juega la temporada, está en la plantilla de la Real Sociedad del primer equipo durante una temporada con 24 años, juega en la Liga 5 partidos y marca un gol. En una goleada 8-1 al Albacete, al que entrenaba Iñaki Sáez. Y Unai Emery marcó además nada más salir al campo sustituyendo a un mítico como Javi de Pedro. Siete temporadas luego en segunda división, bueno, en total de su carrera, con el Toledo, 4 años, Racing de Ferrol, 2 temporadas, y Leganés, 1 temporada, y luego se retiró en el Lorca Deportiva, con el que jugó 2 temporadas en segunda B y pasó directamente de jugador a entrenador. Ya sabéis que, bueno, hay algunos jugadores de los que se dice esto, ¿no? Que al final de su carrera casi son ya más entrenadores que el propio entrenador. Emery lo llevaba ya fuera. Y yo creo que es algo que se puede detectar fácilmente cuando le ves en acción. Y, por supuesto, puestos a traer un sonido, ya lo avanzábamos la semana pasada, había que escuchar a Emery explicando el fútbol, explicando sus ideas en francés en una conferencia de prensa maravillosa.
Que c'est très important la concurrence, c'est important de bons joueurs por posición. Y après se blessé, se suspendí, c'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est pour chercher une équipe plus être compétitive. Avec la concurrence, qui est meilleur, c'est meilleur que c'est joueur. Ah, si el MP repos parce qu'il est avec la carte, et l'autre, il va jouer. Ah oui, oui, que les Américains. Ah, si, qui je préfère? Ou qui je veux? Que les deux joueurs sont très, très motivés, très, très avec l'enthousiasme, très, très avec, avec l'intensité. Bien, parfait, je vais dire, la joueur, c'est énervé un peu, normal. C'est meilleur qu'il est énervé. S'il n'est pas énervé, se relaxe. Non, tu es énervé. Avec moi, oui, c'est bon, c'est bon.
Uno no se cansa, ¿eh? De escuchar si es que, este sonido.
Hay que decir que el francés de Unai Emery no es malo en este corte. Lo que mola mucho es cómo se mete en el papel.
Sí, sí, sí,
y cómo improvisa la palabra que le queda ahí colgando, pues lo soluciona metiéndose un poquito más en el papel.
Eso es. Yo, vamos, no podría decir si es bueno o malo porque no hablo ni una palabra de
francés. No, yo tampoco.
Pero lo que sí sabría decir es que lo habla rápido, ¿eh? O sea,
sí.
No sé si bien, pero fluido, rápido, desde luego lo habla. Y bueno, momentazo de Unai Emery. Ahora hablará en inglés, ¿no? Ahí sí que le podemos quizá evaluar un poquito más, sin ser nosotros tampoco William Shakespeare, precisamente. Pero bueno, en el Aston Villa, quizá uno de los campeones de Europa más desconocidos de la historia, ¿no? Mucha gente se sorprende al oír esto de que el Aston Villa ganó una Copa de Europa, fue en 1982. Creo que hay una serie de equipos ahí que solo han ganado una vez la Copa de Europa y que no han vuelto a estar ni cerca de hacerlo. ¿No? El Hamburgo, por ejemplo, también muy ochentero. Si nos retiramos un poco, el Celtic, el Feyenoord, un poquito después el Marsella, si me apuras. Bueno, pues el Aston Villa en el 82 cerró un ciclo de 6 títulos ingleses seguidos entre el 77, gran año, y el 82, el año del Mundial de España. Porque en el 82
no se lo cuentes a Felipe del Campo esto, ¿eh?
¿Perdón?
Que digo, no se lo cuentes a Felipe del Campo, que le da algo.
Ah, no, claro.
Los 6 ingleses seguidos.
Pero no era la Heike Premier todavía.
No, todavía no.
Pero sí, 6 ingleses seguidos, con lo mal que lo lleva Felipe. En el 82, el Villa, que derrotó al Bayern en Rotterdam con un gol de Peter Witt. En el 81, había ganado el Liverpool ante el Real Madrid, la última final de la Copa Europa que perdió el Real Madrid. En el 79 y en el 80, las dos del Nottingham Forest, de Brian Clough. Y en el 77 y en el 78 habían llegado las dos primeras del Liverpool. La primera de todas, en el 77, que ya os he dicho que fue un gran año, os podéis imaginar por qué, ante el mítico Borussia Mönchengladbach. Mítico de verdad porque tenía gente como Bertie Vogts, como Uli Stielike, como Jupp Heynckes, Herbert Wimmer, y su único futbolista extranjero en la final, el danés Allan Simonsen, que ese año fue Balón de Oro y dos temporadas más tarde fichó por el Barça, donde jugó 3 temporadas, precisamente hasta ese año 1982. Simonsen, que encajó muy bien allí en Barcelona, le llamaban Simonet, haciendo un juego de palabras con su apellido.
Muy bien tirado.
Y otro danés extraordinario que jugó en el Barça, Michael Laudrup, tiene una anécdota sobre Allan Simonsen. La contaron a medias entre Laudrup y más bien José Antonio Luque, en el mítico programa Punto Pelota.
Y él también ha tenido alguna mala pasada con... Bueno, mala pasada no, aquella fue buena, fue curiosa con un micrófono. En una gala del mejor deportista, del mejor futbolista de la historia de Dinamarca, ¿no fue?
No, decía solo porque mi micrófono estaba muy abajo y yo estaba casi así. Dice, oye, tenía que haber estado tú, bueno, Alan, porque claro, Alan era 1,68.
No, entregaban el premio al mejor jugador de la historia de Dinamarca. Claro. Entonces se lo entregaban a Michael y ahí estaban pues todos los grandes de la historia del fútbol danés. Entre ellos Allan Simonsen. Entonces Michael, cuando se sienta en la silla, ve que el micrófono está muy bajo. Y dice, por el micrófono, dice, aquí tendría que estar Alan. El micrófono estaba abierto y al día siguiente todos los titulares. Qué gran persona Laudrup, fíjense, quería darle el premio a Alan. Decía que en su sitio tenía que estar Simonsen. Él lo había dicho por el micro. Al día siguiente, qué caballero.
Esto a veces te sirve cuando tienes una imagen, si luego te equivocas, ante la duda.
Claro, pues si tienes buena imagen parece que eres un caballero. Y en realidad te estás riendo de que Simonsen pues era ciertamente bajito.
Sí.
Pero bueno, Laudrup, que no ganó el Balón de Oro, no habría estado mal que lo ganara, un jugador que era pura elegancia y visión de juego, sobre todo para el palmarés del Balón de Oro, ¿no? Habría quedado bien ahí tener también el nombre de Michael Laudrup, que jugó en el Barça 5 temporadas, no había triunfado en la Juve, y Johan Cruyff supo explotar su talento como nadie, porque, bueno, pues Laudrup fue, se puede decir, piedra angular en el llamado Dream Team, que ganó la primera Copa de Europa en la historia del club. En cambio, no fue titular en la otra final que jugó el Barça de Cruyff. De recuerdo bastante más triste. Estoy hablando, claro, de la final de Atenas en 1994 contra el Milan. Justo minutos antes de ese partido, en televisión española, Quique Guas, el mítico Quique Guas, entrevistaba a pie de campo a Johan Cruyff y le pedía la alineación.
Johan, ¿cómo se vive esta final momentos antes de disputarla?
¿Cómo me encuentro?
¿Cómo se vive? ¿Cómo lo ves?
Perfecto. Es bonito, es muy bonito. Tantos colores, tanto ambiente.
Muy bien. Pues vayamos a por el partido. Ya tenía usted la alineación decidida, ¿nos la puede adelantar?
Sí, sí, es lo de costumbre. Subi, Ferrer, Nadal, Koeman y Sergi, Guardiola, Beggeri, Stein, Amor, Stoikov, Romario,
Sergi,
Vaquero, ¿lo hemos nombrado ya o no?
No.
Y Beggeri, Stein.
Beggeri, Stein lo ha nombrado y Sergi, sí, sí. Más ofensiva que normalmente.
Sí, hay que ganar este partido.
Este partido es el que se ha dicho que es la mejor defensa contra el mejor ataque.
Sí, entonces esperamos que lo gane el ataque, porque para mí siempre tiene que ganar el atacante.
Bueno, pues ese día el que mejor defendió y el que mejor atacó fue el Milan, que por aquellos años nos vacunaba a todos los equipos españoles, a disgusto también de Felipe del Campo. Ya pusimos hace unas semanas, además, un audio del 5-0 del Milan al Real Madrid con Ancelotti en el campo. Bueno, pues esta final 4-0. Se da una circunstancia curiosa, que es que esta final no la jugaron ni Michael Laudrup, como habéis oído, ni su hermano Brian, que estaba en el Milan. Hemos oído ya de boca de Cruyff la alineación. Koeman, Stoikov y Romario eran los tres extranjeros que se permitía entonces. Y en el Milan, el entrenador Fabio Capello se decantó por Desailly, Savicevic y Boban. Zvonimir Boban, el ídolo de Luka Modric, que hizo un partidazo, la verdad, bueno, como todo el Milan, y que si recordáis se retiró en el Celta en la temporada 2001-2002, aunque la aventura no salió como él esperaba en aquel equipo, aquel Celta de Víctor Fernández, que tocaba muy bien el balón, pero no acabó de encajar. Su último partido, de hecho, fue algo que no fue precisamente la despedida que él había soñado, es probable, en una eliminatoria de 32avos de final de Copa en Arlonagusia, el campo del Lemona, donde jugó 15 minutos. Víctor Fernández sacó a Boban a jugar la segunda parte de la prórroga de este partido en el que se clasificó finalmente el Celta. Y Arlonagusia, precisamente, allí jugó también su último partido oficial otro futbolista, esta vez como local, fue en 1994, el rival era un equipo modesto, el Turín, un conjunto guipuzcoano de Rentería, y ese jugador, por supuesto, era... es el actual entrenador de Olympiacos, José Luis Mendilibar.
¡Onda! Ostras, fíjate, ¿eh?
Vaya giro, ¿eh?
Sí, sí, brutal, ¿eh? Este no lo veía venir, digo, no sé dónde va a acabar la historia.
Claro, sí, con Unai, lo del salto de jugador a entrenador en el Lorca sí que creo que es más mediático, más famoso, pero claro, los inicios de Mendilibar, claro.
Sí, sí.
No, nos ha pillado por ahí, Miguel.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
¿Tienes deberes para la próxima semana?
Tengo deberes.
Sí.
Sí, por supuesto.
A ver.
He visto, hay una entrevista...
¿Hay que elegir o esto viene ya impuesto?
Yo creo que va a venir impuesto.
Vale.
Impon.
Venga, a ver.
La semana que viene, bueno, hoy en marca.com, entrevista de Nacho Lavarga a Yalmiña, que estrena documental y me ha parecido oportuno traerlo. Creo que es el próximo 6 de mayo, así que la carpeta de la semana que viene va a ser un poquito la previa.
El titular promete de la entrevista.
¿Dónde hay que empezar? ¿En Yalmiña o en Nacho Lavarga?
Hombre, pues ahora que lo dices.
Son dos mitos.
Sí, claro.
¿Qué prefieres, de Yalmiña a Nacho Lavarga o de Nacho Lavarga a Yalmiña?
Pues lo que vosotros me queráis imponer, ya digo. Yo no
hombre, yo creo que el final sorprendente puede ser con Nacho Lavarga.
Sí,
¿no?
Sí.
Tiene
mucho contenido.
Sí,
Nacho Lavarga,
sí,
¿eh?
Sí. Sorprende mucho, Nacho.
Sí,
¿eh?
Sí, crack, absoluto crack.
Tiene, aparte, aficiones parecidas a veces, Yalmiña y Nacho Lavarga.
Hasta ahí podemos decir, ¿no?
Las lambretas.
Sí. Entre otras cosas.
Bueno, pues de Yalmiña a Nacho Lavarga.
¿Te parece bien, Miguel Gutiérrez?
Me parece estupendo, no sé a Nacho Lavarga lo que le parecerá.
Ah, seguro que le encanta, la avisaremos.
Bueno, se lo preguntamos, pero es buen encajador.
Sí.
¿Tú qué sabes de buenos encajadores, Miguel?
Sí. Está la reacción llena.
En marca, la verdad que debo decir que todo el mundo siempre encaja muy bien. Cuando le toca salir en el Notcast o en Despierta San Francisco, todo el mundo lo encaja fenomenal.
Esto, o sea, lo decimos, pero es más que obvio. Lo dices, pero bueno, no sé.
Deportividad.
Si alguien dudaba.
Deportividad más éxito en el EGM. Igual van de la mano.
Deportividad ante todo. Miguel Gutiérrez, como siempre, gracias y buen fin de semana.
Un abrazo igualmente, chicos.
Nahuel Miranda, tiempo de despedir esta pizarra. ¿Qué tenemos por hoy?
No lo sé.
Uy, improvisar.
Sí. Pero, o sea, bueno, siempre viene bien, ¿no?
Bien,
hombre,
bien.
Yo venía con deberes para Miguel Gutiérrez y hemos improvisado.
Muy bien.
Y han salido mejor de lo que yo traía de casa.
Sí, sí, sí. Está.
Con lo cual, oye.
¿De vez en cuando?
Si sale el fin de semana igual de bien que la carpeta, yo, vamos.
Muy bien. Nos damos la mano, sí. Y lo veremos aquí el próximo viernes. Pero antes, el lunes, aquí, como siempre, de 4 a 7, ¿vale?
Hombre, habrá que analizar ese pedazo de derbi, que tenemos.
Por ejemplo, o el Atlético Madrid Athletic Club. Hay buenos partidos de fin de semana. Nahuel Miranda, gracias.
Abrazo grande. Chao, chao.
Nosotros, como siempre, volvemos el próximo lunes de 4 a 7 de la tarde con más y mejor Pizarra de Quintana.